Radio Campus Cultura y presenta Atlantis Stellae.
A boca chea de turróns, mazapáns y demás doces de esta época, damos inicio a una nueva edición de Atlantis Stellae. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Una madrugada más, un sábado que ya empieza a ser domingo, que ya empieza a ser mágico, no que ya estamos en esta noite boa. Dentro de unas horiñas arrancará ese especial que preparamos aquí en Radio Campus Cultura para esta noite boa, y nos pues cumplimos fielmente para acompañarnos yes, durante esta hora y media de radio dende as 12 a 1:30 da mañá. Recollemos ese testigo después de Mix Club con Tony España. Aquí no estudio de Radio Campus Cultura, hoxe non o meu carón, mandamos un saludo a nosa técnica habitual que hoxe non pode estar, Juncal. No estudio están pues los dos colaboradores de excepción. De excepción porque no atopamos otros que puedan sustituirlos. Pero bueno, hacemos lo que se puede. Marcelo Safores, muy boas.
Muy buenas noches, don maestro de los técnicos. Para suplantar hoy a nuestra querida Juncal, que la vamos a echar de menos. Le mandamos un saludo navideño desde aquí.
Ya te dicen que no puedes entrar en un estudio, tío, manchado con turrón de chocolate.
No.
Porque, joder, tenemos aquí las cosas preparadas, todo bien
postiño. Da gracias que no vino borracho.
Germán, muy boas.
Muy buenas.
Creo que ti también hoy traes material. Hay cosas que pasaron esta semana, más a lo do habitual, lo que solemos pensar en una semana tan adicada a Nadal como esta penúltima semana del mes de diciembre.
Hay cosas relacionadas claramente con la Navidad, como es obvio, pero otras que no están tan relacionadas con ella.
Pero que la pasan de cerca, ¿no? Que la rozan.
Algunas sí.
Bueno,
pues a ver, si te parece, imos escomezar con esas... ¿Qué sucedió? Esto queremos enchamar qué sucede una semana.
Vaya
dando, Germán.
Pues empezamos con el 18 de diciembre.
Muy bien.
De 1642.
Joder.
Abel Tasman se convierte en el primer europeo que pone un pie en Nueva Zelanda.
¿En qué año?
1642.
O sea que hasta 1642 nadie ha ido a Nueva Zelanda.
Ningún europeo había puesto un pie ahí.
Y desde entonces su turismo fue en decadencia.
Va, todo lo contrario.
Acabó con país.
O sea que este es el culpable de los kiwis.
Sí, se puede decir que sí.
Sí, sí, señor.
Muy bien.
El bueno de Abel Tasman.
Abel Tasman. Está bien, el señor Kiwi. Muy bien.
Sí, sí. Culpable de la invasión de kiwis en Galicia.
En Orense, sobre todo, y en Pontevedra. Y...
Yo creo que en toda Galicia. Sí. No hay una finca que se precie, que no tenga una boa árbore de kiwis para que a señora que se digne diga si quieres llevar una bolsa. Sí. O 5 kilos.
Declaramos el día 18 de abril, día de Abel Tasman.
18 de diciembre.
Sí, 18 de diciembre.
Sí, muy bien.
No. Pasamos ahora a 1812. En Cádiz tiene lugar el primer sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional.
Eso sí que... ¿Sabemos el número que salió?
No.
Desde luego, no creo que terminara en 155.
Qué pena, ¿eh?
Lástima.
Ahora eso... como termina en 155 me río.
Xa houve aí atrás, haberá unha semana escasa, que un grupo de senadores do Partido Popular conseguiron creo que foi un premio da Lotería Nacional porque compraron o 155.
Sí, en el... esto, lo de los ciegos, la 11.
Sí, exacto.
El cuponazo.
11 de novembro.
A ver, habrá que comprar, a ver qué pasa.
Yo prefiero non comprar.
Yo tengo un número para el año que viene. Este año no me tocó nada.
Es que, de verdad...
Pues, sin salir del siglo XIX, en 1892, en San Petersburgo,
San Petersburgo,
Piotr Ilis Tchaikovsky.
Hostia, ese tocaba algo, ¿no?
Estrena una composición suya que vamos a escuchar aquí de fondo. ¿La reconocéis?
Sí.
Amigo, que me da pena baixar.
Bueno, déjala un poquito.
Unha das obras cumbre da música do século XIX.
El Cascanueces, ante la presencia del mismo zar Alejandro III.
Y al zar le gustó, obviamente, esto.
Hombre, si no Tchaikovsky, dudo que compusiese mucho más.
Lo hubieran pasado por las armas, estaba claro.
Igual sí.
El Cascanueces.
Sí. Luego, saltando ya al siglo XX, en 1916... en el marco de la Primera Guerra Mundial, termina la batalla de Verdún, donde los franceses vencen a los alemanes, y es esta batalla, la batalla de Verdún, la considerada la segunda peor batalla con respecto al número de bajas de la Primera Guerra Mundial.
Sí, bueno, la Primera Guerra Mundial fue muy sangrienta, evidentemente.
Ya van varias veces en este programa, ¿no?, que falamos de, bueno, de grandes ataques o grandes perdas en na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial.
Claro, pasa que la Primera Guerra Mundial fue una guerra donde había muchos ejércitos muy numerosos, y se peleaba cuerpo a cuerpo, entonces...
Sí, muchas veces.
Claro,
sí.
Era evidentemente...
Continuamos, Germán.
1940. Pasa una cosa de la que ya hablamos en programas anteriores, uh-huh. Más en concreto tú, Jonathan... Lo hablaste.
Chán, chán, chán.
Adolf Hitler ordena a sus generales preparar la invasión de Rusia bajo el nombre clave de Operación Barbarroja.
¡Ay, qué ben lle saliu a xogada! A Rusia, digo.
Eso ocurrió el 18 de diciembre.
De 1940.
Una fecha malísima para los alemanes, para el recuerdo, claro.
Es que también mandar a invadir Rusia en estas fechas.
Mandar a invadir Rusia, hay que tener huevos.
A ver, no tenía otro día libre en la agenda. Sabes, que... A ver, analicemos, ¿vale? Achegaban esas vacaciones de Nadal, entón Hitler debe pensar, bueno, estes van a estar aí co vodka e a ensaladilla rusa.
E non se van a dar cuenta.
Sí, claro, los filetes rusos.
Claro, claro, non se van a dar conta de que imos chegar así pola retaguardia, que isto xa vai e temos lo feito. Claro. Esquenceuse das cadenas. Non metebas cadenas no maletero do coche, no, xa sabemos que nestas épocas non se pode viaxar sen cadenas. Que
claro,
pasa o que pasa.
Le jodió la Navidad todo.
A él mismo, ¿no?
E a sus soldados, claro. Ellos estaban preparándose ahí para el panetone y todo el rollo, y tuvieron que
marchar a Rusia.
Juntar sus petates y tirar para Rusia.
Sí, imagínate, ¿no? Seis días de Nadal, llegas ahí a casa y dices, mira que marcho para Rusia.
Y no,
¿cómo?
Y no eran vacaciones.
No, no. ¿Para dónde dices que vas? Hay que comer los marisco primero.
Seguro.
1968. Seguimos en el 18 de diciembre.
Esto fue hace poco.
En Nueva York, la ONU aprueba la resolución 2429, en la que declara que el mantenimiento de la situación colonial de Gibraltar por parte de los británicos es contrario a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas.
Genial. Pero los británicos siguen ahí en Gibraltar.
Creo que aunque ven siendo Reino Unido, importó entre cero y nada.
Los británicos y los monos.
Más sí, o menos todos así.
Bueno, ya veréis que este tema va a volver a salir.
Hombre, ya te digo. Como no vayamos nosotros acá un día y...
En cuanto acabe de Cataluña, vuelve de Gibraltar, hombre, no te preocupes.
Yo... No, pero... En el qué pasó en la semana va a volver a salir.
Ah, bueno, hostias. A ver, sigue.
Ten cuidado, porque ainda vamos a acabar teniendo un problema. Que no me están las cosas como para andar con conflictos territoriales.
Volvemos entonces para... Que no sea tanto conflicto territorial. 18 de diciembre de 1997. En Japón, varios niños sufren ataques epilépticos durante una transmisión de un episodio de la serie televisiva de Pokémon.
Soldado Eléctrico Porygon.
Que presentaba una serie de destellos rojos y azules.
É verdade. De feito, ese capítulo foi censurado e en España non se emitiu. Hai quen di tamén que hoxe en día de que se emitira non pasaría nada, porque moito do problema foi por culpa da calidade das pantallas daquela, que non, eso non estaba nin o plasma, nin o LCD, nin...
De que año hablábamos?
1997. Ainda estamos cos pantallas de tubo.
No, eran los tubos catódicos. ¿No?
Entón parece ser que moito do problema que houve foi precisamente por eso, porque os televisores de tubo pues, non responderon ben a esas a esos cambios de cor tan rápidos, pero hai quen di que se puxera hoxe en día non pasaría nada, que ese erro estaría.
Claro, pero esos niños en ese año, estamos hablando hace 20 años atrás.
Sí, sí.
Si esos niños son los japoneses que ahora tienen entre 25 y 35, sí, aproximadamente.
Sí,
claro.
Ya te digo,
ahora entiendo por qué van tan nerviosos por la calle.
Pero sí que fue un capítulo que fue censurado, de hecho, aquí en España no se emitió, solo se podía topar en Japón. Japonés, igual que pasa con algún otro.
Sí, y después, como no podían seguir emitiendo eso, inventaron a Shin-chan.
No, que va, si después Pokémon sigue hoy en día, no te preocupes. Pokémon leva actualmente, creo que son 16 temporadas, una cosa así. Joder. Casi más de, no sé si son 1200 episodios, falta totalmente de memoria. Pero, por cierto, Germán, que sabes que estoy Atlantis Stella en un Select Game.
No, hombre, pero me pareció curioso el...
El dato.
El dato.
Sí, sí, que es verdad. Claro, sí. Claro. Ese día fue terrible para la industria de anime de Pokémon. Estuvieron a punto de feito de poner fin a la serie por culpa de ese capítulo.
Parece que no lo hicieron.
No. Y no, que no estaría mal tampoco. Basta, ya va llegando. ¿Eh? Señores de Pokémon, ponga el cierre. Continuemos, Germán.
19 de diciembre, cambiamos de día. 1606. Parte de Inglaterra tres barcos, el Susan Constant, el Ghostbeat y el Discovery, llevando a los colonos que fundarán en Jamestown, Virginia, la primera de las 13 colonias que más tarde se convertirán en los Estados Unidos.
Igual alguien hoy en día viajaba o pasado y decía: no, dejadeos aquí quietecinos, que no vaya a acabar, venga la historia.
Pero estos llevaban tres barcos con colonos.
Sí.
Pero claro, ya ellos ya habían llegado allí.
Sí.
Ya conocían el lugar. O sea,
sí.
Esto, o sea, lo único que había allí serían bases militares y soldados. Sí. Y que no vamos a llevar colonos.
Sí, ya sabemos que no seremos colonos, ¿no?
Colonos y colonas.
A peor para... calaña que no querían, igual que lo que hicieron en Australia. O peor do peor,
no, sacalo no sé. De... Sí, seguro.
Australia llevaron...
Australia sé que llevaban los presidiarios y...
Los colonos de Estados Unidos también muchos se fueron por motivos religiosos, ¿eh? Huyeron de lo que es Inglaterra por motivos religiosos a Estados Unidos.
Claro.
Uh-huh. O sea, más que por motivos...
Pero bueno, algún ladrón se les coló seguro, ¿eh?
Hombre, pues, seguro, sí, sí, seguro.
¿Sabes? Alguien alguna, que decían, ti sí. No me interesas aquí en esta isla.
Sí, y alguna chica alegre también, claro. ¿No?
Por supuesto.
Sí.
Debía ir en todos los barcos.
En todos los barcos.
Así como España mandaba curas.
Claro, los ingleses eran más listos. En lugar de mandar eclesiásticos, mandaban eclesiásticas.
Efectivamente.
Muy bien.
Un saludo a todas las mujeres que nos estén escuchando.
Sí, que nos estén escuchando, las chicas. Chicas alegres y tristes.
Todas. 1835. Ya en el anterior programa hablamos de que esta es una época de que salen muchas primeras ediciones de periódicos y demás.
Claro.
Y en Toledo, Ohio, se funda el periódico The Blade.
Aquí podríamos haber puesto un tema de Herederos da Cruz, ¿no?
The Blade.
Pero que Ohio, ¿eh?
Pero que Ohio.
No, yo cuando dijo Toledo me ya iba por Ciudad Real para abajo. Cuando me dijo Ohio, como me detuve en seco. Dije, voy por el mal camino.
Yo estaba ya escuchando a M50.
Sí, pero... sí, claro. Yo digo, me vuelvo a Madrid. Sí, The Blade. Sí. Es un nombre muy significativo, ¿no? Blade es una cuchilla, ¿no?
Sí.
Una hoja de afeitar. ¿Sí? Es un blade, ¿no?
Creo que sí.
Ya que ese periódico iba a cortar fino.
Era cortante. Tenía un editorial muy cortante.
Sí.
Continuemos, Germán.
1932. El Servicio Mundial de la BBC comienza a transmitir para todo el Imperio Británico.
Y eso está bien, eso era como el nodo.
¿En qué año dices?
1932.
Ah, a televisión. ¿Dis, no?
Sí, coño.
Sí.
Oh. ¿Cómo 1932 la televisión?
A televisión inglesa, sí, comenzó uno.
1932.
Sí.
Ya había televisión en Inglaterra.
Y ya había casi, y ya creo que también estaba funcionando en Estados Unidos, sí.
Joder.
En España llegó casi 24 años más tarde, creo que fue en el 56.
Si hubiera estado en el programa este Ahora Caigo, caigo fijo, porque le erro la pregunta, la respuesta. No, no, no hubiera acertado nunca.
Pero bueno, nos teníamos rido mucho a tu costa, Marcelo.
Hombre, ya, ya te digo. Sí,
sí. Me hicisteis recordar a uno que falló hace poco una respuesta en Ahora Caigo de... No sé, ¿lo digo?
Sí, sí, dilo, claro.
Pues resulta, el, ¿sabes que ahora en Ahora Caigo te dan distintas opciones? Uh-huh. De repente ponen doctor, capitán o maestro, ¿no? Sí. Y tienes que elegir tal. La pregunta era, ¿qué es Steve Rogers en Los Vengadores? ¿Doctor, capitán o maestro? El tipo dijo doctor. Lo mejor, lleva una camiseta al Capitán América.
Joder. ¡Matadlo! Gracias.
Se acaba de producir un crimen en la sala de mandos. Y puede haber un segundo crimen. Lo dejo constancia.
Sigamos.
Sigamos.
Os dije que iba a volver a hablar de Gibraltar.
Sí.
Bien, 19 de diciembre de 1968.
Verás que al final acabamos teniendo aquí a gente de IE6 o
MI6.
MI6. Sí. Que acabamos teniendo un problema hoy.
La Asamblea General de Naciones Unidas le solicita al Imperio Británico que descolonice Gibraltar.
Descolonice.
Eso. Descolonice Gibraltar, territorio español, antes del 1 de octubre de 1969.
Igual van un poco tarde.
Sí, se han retrasado un poco con el propósito.
Mira que tenemos retraso en los aviones, pero tanto...
O sea, lo que está claro es que la ONU, tío, no sirve para nada.
Pero creo que a uno también le pidió a España que fichara algo semejante en Melilla, en Ceuta y...
Sí,
y
también Melilla. Le dijo... También emitió una resolución en 1900 no sé cuánto para que los ingleses se fueran de Malvinas, y allí está el tema.
Así que...
Nadie le hace caso.
Es como... No sé, lembramos un poco a este profesor que teníamos todos que nos decía rapaces, estudiad, pero después nunca ponía el examen.
Lo que está claro es que la ONU como oficina de desahucios no funciona.
No,
eso está claro.
No. Muy puedes bien. Continuar, Germán.
1998. En Estados Unidos.
Ayer.
La Cámara de Representantes presenta ante el Senado los artículos 1 y 3 en el juicio contra el presidente Bill Clinton por el escándalo Lewinsky.
¡Uy! El escándalo Lewinsky. Eso sí que fue un escándalo.
Total y absoluto.
Es que eso es increíble. El otro día me estaba acordando, yo decía, si lo de el escándalo Lewinsky... Uno lo equipara, por ejemplo, con el caso Weinstein, ¿no?
Ese sí.
O sea, tienen similitudes.
Sí.
O sea, Weinstein prácticamente falta que lo crucifiquen y Bill Clinton sigue ahí dando conferencias y tan pancho.
Sí, básicamente.
Pues, ¿no? Porque el caso de Lewinsky era claramente un caso de acoso sexual.
Sí.
O sea, una becaria que...
A Weinstein, tanto y, Weinstein como también este Spacey.
Bueno, pero ya los que vinieron después de Weinstein ya son, digamos, son niños de pecho al lado de Weinstein.
Hombre, sí.
Hombre, superar a Weinstein va a llevar su tiempo. Pero quiero decir que era un presidente de los Estados Unidos.
Sí,
sin embargo,
sí,
el tipo...
estaban mandando, claro.
Y acabó su...
O sea, los 8 años.
Acabó sus mandatos y no tuvo ningún problema.
No. Es que el único presidente que dimitió, de hecho, fue Nixon.
Nixon, claro, por el caso Watergate.
Fue el único presidente que dimitió.
Seguro, claro. O sea, yo ya sé, no, la verdad que lo del caso Lewinsky, encima creo que hasta, le dieron la razón a Clinton.
A Clinton.
¿No? Pobre, no se pudo resistir.
A la secretaria.
A la secretaria.
20 de diciembre, cambiamos... de día y vamos a 1803. En Francia entrega la región de Luisiana a los Estados Unidos.
Mira tú.
Falábamos antes de que los 13 colonos hayan carala, pues iban consiguiendo territorio. Está.
Sí, no.
Bueno, pero Francia, claro, Francia llega después a una especie de arreglo, ¿no?
Sí, o sea, no se lo entrega así como...
Sí, hay ahí una especie de arreglo, porque en definitiva ellos habían conquistado la costa americana.
Sí,
tenían hecho. Ahí diferentes partes, incluso luego ellos se quedan con la parte de... Cuando negocian lo de Canadá, se quedan con Quebec.
Sí.
Pero bueno, que hicieron un mal negocio. O sea, que los americanos siempre que hicieron estos negocios salieron favorecidos.
Incluso con los rusos les vendieron Alaska.
Por una mierda, claro, por cuatro perras, sí. Bueno, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Alaska, Luisiana, buah, ya está. Que siempre fueron listos los americanos.
Sí. 1928.
Ahí.
Hubert Wilkins realiza el primer vuelo sobre la Antártida.
¿En qué?
En avión.
En avión. 1928. Eso también había que tener coraje, ¿eh?
Sí, un tema que a mí me gusta mucho, que también le gusta a mi padre, es precisamente estas exploraciones a la Antártida, al Polo Sur, al Polo Norte, que tienen...
Joder, eso... Eso porque eso al día de hoy siguen siendo expediciones de alto riesgo.
Sí.
Aún con la tecnología, con los satélites, con todo lo que hay.
Sí, ir a Antártida se desendó.
Sí, no es un tema de modernidad, es un tema de pelotas. Y claro, en aquel momento...
Bueno, eso de momento, dentro de poco ya no se podrá ir porque no existirá. Pero bueno,
iremos en regatas, yo qué sé. Pero subirte a un avión en 1928...
Ya el efecto de que despegara era como para aplaudir.
Claro, esos avioncitos con esas hélices y...
Y volaban, ¿eh?
No, volaba. A ver, yo, mira, una vez, en una oportunidad, hablando con una persona que controlaba mucho de aeronáutica, en la Patagonia Argentina, hasta no hace mucho tiempo, a lo mejor hasta hace 20 o 25 años, como no había aeropuertos para recibir aviones muy grandes y de potencia, se volaba con aviones pequeños. Los DC-3... que es aquel avioncito pequeñito que tenía, no sé si 30 plazas, que quedaba parado de punta para hacia arriba porque tenía la ruedita de abajo, era muy pequeñita.
Sí, es verdad.
Esos aviones volaron, volaban. Y yo una vez le pregunté a un tío que controlaba aeronáutica, le digo, pero joder, le digo, esos aviones, le digo, para aterrizar en estos aeropuertos ahí en contra la cordillera, en el Bolsón, toda esa zona de ahí, me decían ellos, no, esos aviones son lo mejor que hay. Dijo, porque esos aviones vuelan siempre. Porque esos aviones pueden volar con los motores apagados, porque...
Planean.
Entonces me decía, dice, el único problema que tienen esos aviones es que levanten vuelo. Dice, una vez que levantaron vuelo, que despegaron del suelo, me dijo, es el avión más seguro. Claro, luego, el problema no estaba en saber que era el avión más seguro. El tema era cuando ibas adentro, que ibas como adentro de una sonajera, ¿entendés?
Ya.
Es decir, aquello sonaba todo, eran latas, sus aviones eran de lata.
Sí, bueno, y después a fiabilidad de dos componentes dos motores y de demais pezas, non solo
aerodinámicamente.
Ves, non era tan fácil.
Non era tan fácil.
Non só aerodinámicamente, senón despois eso, os componentes e a fiabilidade de dos materiais que se empregaban non era nin de lonxe a que temos hoxendía.
Non.
Claro, era un avión que voaba, seguro que sí. O problema era que as pezas e os tal tiñan un índice de rotura moito máis elevado que hoxendía.
Sí, probablemente. Pero creo que tenían menos desperfectos, digamos, o sea, eran menos proclives. Lo que me quería explicar este hombre era que un avión, digamos, de mayor tecnología, con turbinas y con todo, tenía más posibilidades de tener un problema en una zona de montañas y de vientos cambiantes y de estas ráfagas, porque en las montañas eso es lo que tiene, o sea, el viento puede estar y de repente cambia totalmente, que un avión de estas categorías, porque estos aviones además podían volar a muy baja altura, es decir, estos aviones podían...
Realmente son avionetas.
Claro, podían volar a lo mejor a 100 metros, a 150 metros, cosa que no puede hacer un avión de turbinas. Un avión de turbinas tiene un piso bastante alto, por tomarlo de alguna manera. Pero bueno.
Sí, de aproximadamente 500 metros no deberían baixar nunca.
Exactamente. A
su momento de tomar terra, claro. Creo que son entre 500 y 1000 metros. O chandos. También es verdad que pueden subir muchísimo más alto de lo que podían aquellos.
También, decir, claro.
Creo que se perde por un lado,
se gana por
lo otro.
Exactamente.
Yo creo que, de feito, bueno, temos que facer algún día algún Atlantis Stella e traer a alguén que nos fale aquí un poquinho de avión, porque veixo que a Marcelo lle mola.
No, a mí me gusta mucho las películas donde en la trama juega mucho un avión. Estas que hay de...
Air Force One.
Por ejemplo.
Air Force One a mí me gusta mucho.
Por ejemplo. Pero después, pero después hay otra que creo que la hace el mismo que hizo Star Trek, que hace, que es como un borracho, que es un tío que está ahí en unas islas, en que lleva gente de una isla a la otra y anda ahí con una avioneta y vive una historia de amor con una mujer, y el tipo es un aventurero y anda ahí y se estrella con el avión y hace cualquier cosa y siempre sale vivo. Me encantan.
Aterriza como puedas.
Exacto.
Continuamos, Germán, después de esta breve tertulia aerodinámica.
Bueno, lo siguiente también es alguien que voló, pero no de esa manera. 1973. En España, la banda terrorista ETA asesina con una bomba a Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de Francisco Franco.
Pi, 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 pi.
Voló. La reconstrucción que ha ido atentado es terrible, ¿eh? Más a la de... ideales políticos y demás, fue terrible.
Sí, la verdad que sí.
Es que levantó un coche a todo.
Cayó
6 metros, ¿eh?
El coche cayó en el patio del edificio.
O sea, sí, fue un auténtico animal.
Pasó por encima de todo el edificio y cayó al patio.
Claro, porque eso habían metido una bomba en las alcantarillas, ¿no?
Sí.
No, cavaron un túnel debajo de la estrada. En plan, tenían un piso alquilado o un soto, no me acuerdo ahora, y dentro del soto de un dos edificios cavaron un túnel hasta xusto estar embaixo da estrada, y ahí foi onde meteron a bomba. Entón, claro, a estourar, pois toda a presión, a metralla, aquel tipo que ser horrible.
Sí, sí, foi como explotar arriba un volcán, lo mismo.
Igual.
Yo me acuerdo de ver la reconstrucción en la serie esta, Cuéntame cómo pasó.
Ah, está muy bien hecha ahí, sí, en Cuéntame.
Que...
También Memorias de España.
Entiendo, en plan, coño, ha explotado, ha volado un coche. Que dice, sí, ha volado un coche por los aires.
Sí, sí. De feito, las conversas de la policía están reconstruidas y fue caótico. Más a lo de ideas, pues, bueno, aquello tuvo que ser brutal. No. Sorte que eso fueron, entre comillas, eso fueron 4 personas, porque creo que ahí donde fue... pudo ser una auténtica masacre.
Si llega a haber más coches o más personas por la calle, sí, desde luego.
Podemos seguir, Germán.
Venga.
1977. Seguimos en el 20
de diciembre.
De diciembre. En Buenos Aires, en el marco de la dictadura de Videla.
De eso me acuerdo seguro.
En los vuelos de la muerte, arroja viva, tras 10 días de tortura, desde un avión al Río de la Plata a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza.
De las Madres de la Plaza de Mayo, efectivamente. Pero bueno, los vuelos de la muerte en esa época eran...
Qué terrible, ¿no? Sí, yo no conocía este...
Sí. Es que es increíble, porque bueno, yo en esa época vivía, yo me fui a vivir a Buenos Aires en 1974. Sí, en 1974, porque Perón murió... el 1 de julio, el día antes de mi cumpleaños, de 1974. Yo me fui a vivir a Buenos Aires unos meses antes. El año 75 fue un año caótico, porque, bueno, no estaba el viejo y había quedado su mujer, que, pobre, no controlaba nada de política.
¿Caen las dudas? Ah, fue
no,
en la segunda,
¿no? Isabel Perón.
Isabel Perón.
No, la otra ya había muerto. La otra, Evita, esa había muerto en los años 40. O 50, no sé cuándo fue que murió Evita. Y realmente el que gobernaba en ese momento era López Rega, que era el brujo, que le llamaban el brujo, ¿no? Que era su ministro del interior, era su ministro del interior. Y claro, y ahí estaban los militares cocinando todo. En 1976 es el golpe de Estado, el 24 de marzo, y a partir de ahí comienza una casa de brujas y una cosa de represión muy, muy jodida, ¿no? Que uno, en ese momento... uno no se daba cuenta de lo que ocurría. Yo intuía algo porque yo venía de Uruguay, que en Uruguay había pasado eso 3 años antes. Entonces yo, cuando veía las patrullas militares por la noche patrullando y eso, yo decía, acá están metiendo gente para adentro que no se saben de... ¿Cuál era el problema? El problema en Argentina en ese momento era que tú podías ser totalmente inocente y no estar involucrado en temas políticos, pero podías estar en la agenda de alguien que estuviera involucrado, pero podías estar en la agenda porque a lo mejor era compañero tuyo de la facultad.
Sí,
¿entiendes?
Entonces, ya
entonces
automáticamente...
claro, tú eras un activista y eras un tío que estabas metido en la política, que eras un revolucionario, y en tu agenda tenías a tus amigos con tu número de teléfono y tu rollo. Entonces mañana te prendían a ti y después iban a todos los de la agenda. Porque el cálculo era
algo
bueno.
Algo semejante creo que pasó en España también.
Bueno.
No, cuando empezó la decadencia, eso en los años 60, también había una lista negra de gente que había que sacar de medio.
Y claro, ya no era que venían y te preguntaban, ya venían directamente y te llevaban, ¿no? Y además, bueno, te saqueaban, te robaban la casa, las mujeres embarazadas las hacían tener los hijos en cautiverio, después regalaban los hijos. Bueno, por eso ahí están esa cantidad de niños desaparecidos que al día de hoy ya gente que ya tiene cerca de 40 años siguen apareciendo. Niños que en su momento fueron robados, pero claro, esa manera de deshacerse de la gente tirándolos al Río de la Plata era un poco chunga.
Acabame de poner los pelos de punta.
No, yo cuando lo vi tenía que con cara de cómo.
Sí.
Así todo, ¿qué pasaría en esas décadas de 60, 70, 80 en la zona de Iberoamérica, en toda la zona de América del Sur? Porque fue terrible en xeral en muchísimos países.
Sí, bueno, a ver, hubo una campaña, eso fue todo, los años desde mediados de los 60 hasta finales de los 70, unos 14, 15 años, fue la gran conversión, digamos, los países sudamericanos o iberoamericanos pasaron de regímenes conservadores a regímenes de izquierda y progresistas, y como se estaba en pleno movimiento de la Guerra Fría, el temor de los Estados Unidos era que la Unión Soviética
pasar a controlar
económica y militarmente toda la zona de Sudamérica, con lo cual lo hubieran tenido cruda. Entonces ellos desarrollaron un plan, digamos, para acabar con todo eso, y la CIA fue la que se metió en todos los...
Sí, siempre se dijo que la CIA estaba detrás
de... No, la CIA estaba, no, siempre se dijo, sí. Se sospechaba, luego se confirmó, y hoy que ellos han desclasificado todos sus rollos, ¿no? Hay películas que dan muy bien, hay una película... por ejemplo, que se llama Missing, ¿no? Es una película que hoy creo que está en YouTube, que detalla perfectamente cómo fue el golpe de Estado a Pinochet. El golpe de Estado a Salvador Allende, sí. Y la toma de Chile. Y eso ocurrió todo más o menos en esos años. El primer país que cayó, digamos, que tuvo una dictadura proamericana, creo que fue Brasil. Que fue cuando la época de João Goulart, después vino Uruguay, después vino Chile, después vino Argentina, y así fueron cayendo
uno tras otro.
Otro día desclasificábanse, bueno, era mejor un 6 meses, un año, por ahí, desclasificaban esas conversas por radio do general Pinochet cuando tomaban todo que o sí, Palacio sí. De Moneda.
Pero hay dos películas que yo las recomendaría a nuestros oyentes, que son Missing, que es una película donde trabaja Sissy Spacek, que es una actriz que, bueno, los cinéfilos la conocerán, ya creo que está retirada o no sé, y detalla eso muy bien. Y después hay otra película de Costa Gabras, que se llama Estado de Sitio, que da todo el panorama de lo que era el movimiento Tupamaro en Uruguay. Y además son películas que han sido tan bien documentadas donde prácticamente no hay ficción, o sea, lo que se ve es realidad, o sea, son películas que se han basado en hechos reales, no hay un componente falso o algo, así que nada, yo las recomiendo porque son películas muy buenas.
Pues yo las buscaré y sí. El próximo Atlantis comento que me gustaron.
Te van a gustar, a ti que te guste la historia te van a gustar. Sí.
Continuamos, Germán.
Venga.
Saltamos al 21 de diciembre. Año 69. En Roma, el Senado nombra emperador a Vespasiano tras la derrota de Vitelio el día anterior, dando final a la guerra civil que hubo y que en un año hubo 4 emperadores distintos.
¿Año 69?
No en 1969.
No, que estaba calculando. eso fue meses después de Pompeya, ¿no?
No. Fue años después del terremoto
de
Pompeya.
Sí, a eso me sí, exacto.
Para la erupción del Vesubio faltan 10 años justos. Sí.
O sea que en un año hubo 4 emperadores.
Sí. En el 68 muere Nerón. El ejército nombra a Galba emperador. Galba muere a los pocos meses asesinado. El ejército vuelve a nombrar a Otón. muere asesinado a los pocos meses.
Nombra arma ahí, nadie quería que le dieran el puesto.
Nombran a Vitelio, que se suicida. Y Vespasiano llega al trono y aguanta 10 años.
Bueno, Vespasiano...
Venga, menos mal.
Es que se metió en un búnker, Vespasiano.
Dice, a mí no me cogen vivo. Un búnker, ¿no? Pero fue el que construyó el Coliseo.
Bueno, ves.
Después veo Barberini, claro, después veo Barberini y cargó
sí,
el Coliseo.
Pero veamos el punto positivo. O sea, a Vespasiano lo dejaron porque el tipo estaba promoviendo el turismo de Roma, coño.
Claro.
El tipo fue un visionario. A ver, del año 69 el tipo dijo, yo voy a hacer algo acá que va a traer mucha pasta durante mucho tiempo. Mira.
Deixádeme a caballo.
Lo acabó, pero inauguró su hijo.
Claro,
él no,
bueno.
No llegó a...
Que era Vespasianito.
Tito. Es curioso, pero una cosa curiosa de Tito es que decían que estaba agafado.
Tito.
Porque nada más llegar al poder... Hay un gran incendio en Roma y meses después estalla el Vesubio.
Ah, claro.
Así todo Roma ardía con mucha facilidad, ¿eh?
Sí, sí. Estos romanos eran un poco pirómanos, me parece.
Sigamos, Germán. Evolucionemos por lo tiempo y por lo espacio.
1879.
Claro, cuando dicen que evolucionemos no quería decir.
Tanto, claro.
En Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad.
Recomiendo a todos los oyentes que vean un documental que creo que está en YouTube, y si no que busquen, y si no que... En fin. Que es una loita de Tesla contra Edison.
Viva Tesla.
Viva Tesla. Por supuesto.
Si ustedes van por Tesla, yo voy por Edison. Pobre, alguien tiene que ir por Edison.
Pues yo no.
Era bastante... ¿Cómo decirlo suavemente?
Borde.
Y cabronazo.
O sea que este inventó el alumbrado público.
Hemos dejado que... Sí.
O sea que Edison es el enemigo del amor. Claro, porque sí. Porque antes la calle era un lugar oscuro, un lugar propio para... ¿No?
Pero bueno,
parece un tío que pone aquello todo a yorno.
O de inventar o alumbrado público... Inventar es una palabra un tanto compleja.
Sí.
Igual no lo inventó.
Se aprovechó de patentes.
Bueno, a ver, yo voy a hacer una acotación. Vosotros sois todos muy jóvenes y seguramente no lo habéis hecho nunca. Pero yo, que ya calzo mis castañas, yo he bombardeado, he tirado piedritas a alguna lamparita del alumbrado público alguna vez. Estas que estaban en las esquinas y que realmente te ponían muy en evidencia. Y era muy fácil, claro, era muy fácil porque en esa época las lámparas estaban prácticamente al aire y solamente cubiertas por una parte con una chapa por arriba para evitar, digamos, para la lluvia y eso. Entonces tú te ponías debajo de la lámpara y tirabas una piedra hacia arriba y cuando le pegabas explotaba y se acababa la luz.
Pues ¿no? En este caso, o de inventar o alumbrado público, igual un poco excesivo.
Sí,
pero bueno, igual le voy a fama a Dalana que cardaron mucho.
Tú lo que quieres decir es que inventó otro y que este se apoderó de la idea.
Edison tiene un montón de patentes compradas. Que no eran de él.
Sí, señor.
Qué grande Edison. Es mi ídolo.
No me voy a Tesla. Acabó morrendo en una habitación con una paloma como amante. Bien.
Bueno.
Sigamos.
1890. Buffalo Bill llega a Barcelona con el circo que demuestra sus habilidades durante su gira por Europa.
¿Buffalo Bill estuvo en Barcelona?
Primera noticia.
Sí, yo me acabo de enterar. Yo me lo imaginaba ahí peleando contra los Sioux y todo ese rollo.
Pues estuvo en Barcelona.
Mira vos.
Continuamos.
Pues en Estados Unidos, pasamos a 1937. En Estados Unidos, Walt Disney presenta su primer clásico de animación. Y creo que vais a ver cuál es.
Cavar, 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 en la mina quiero yo. Cavar, 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 no acaba nunca, no.
Quien cava más muy rico es.
Si tú es rico, das al derecho y al revés.
Y al cavar, con afán.
¿No sabéis cuál es?
No.
Eu só diría unha cousa.
Que
debe ser unha das primeiras veces que escoitar este tema. Así en español, en castelán.
Sí.
Faiseme raro.
¿Por?
Porque eu este film vino en latino.
Es que en los primeros años era un único doblaje para todos los hablantes.
Por eso. Este film vino en español latinoamericano.
Claro, doblado en México, seguro.
Seguro, sí.
Que al principio todo se doblaba...
En México, claro.
Y entonces, claro, escuchar este tema así... Pues...
¿Pero de qué es?
Blancanieves y los siete enanitos.
Mira tú.
Que hay una anécdota muy curiosa sobre Blancanieves y los siete enanitos, que a Walt Disney le dieron un Oscar por honorífico por crear Blancanieves y los siete enanitos. Pero le dieron un Oscar y siete estatuillas en miniatura representando a los enanos.
Bueno, todas de oro.
Sí.
Ahí hay un... creo que está basado, igual que todos, en un conto alemán, me parece.
Sí.
Y creo que, igual que en otros casos de películas de Disney, no es tan bonita la historia.
Nah. Bueno, ahora están todas en controversia, coño. Si ahora, en cualquier momento, los libros de cuentos de Disney van a pasar a ser de colección. Que en cualquier momento sale una ley y los prohíben a todos.
No, hombre, todos sabemos que las películas de Disney... están basadas en relatos de la cultura, sobre todo alemana, me parece que era.
Sí.
Y están muy suavizados.
En Los Siete Enanitos, los enanos al final hacen bailar a la bruja con zapatos de hierro fundido.
Bueno, se joda por bruja.
Y yo creo que al final Blancanieves no desperta. Pero bueno.
No.
Es una... Bueno, de esto falaron, se mal no lembro, os compañeros de Burán, así que buscad, escoitade.
A Burán.
Exacto. Continuamos, Germán.
21 de diciembre de 1959. En Madrid, el presidente estadounidense Dwight
Eisenhower
visita al dictador Francisco Franco. Más de 1 millón de personas salen a la calle para recibirlo.
Sí,
empieza bien. Más o menos la apertura de España con la visita de Eisenhower.
Bueno, la apertura que...
Entre comillas.
Sí, interesaba sí, mucho.
Faltaban 16 años todavía.
Era muy interesante para Estados Unidos que España se abriera.
Sí, sí. Bueno, pero también era normal...
Sí, entre comillas.
No, pero también era normal en esa época que los presidentes americanos llegaban a los países de visita y se armaban esas cortes.
No, pero también interesaba porque creo que fue en ese año cuando se inauguraba, bueno, se confirmaba que se iba a poder hacer a base en rota, que era muy interesante para los Estados Unidos porque está muy bien colocada estratégicamente.
Hombre, ya te digo.
Y interesaba mucho porque, no porque hubiera una gran relación con el general español, no. Sino porque Franco era un hecho muy importante en la lucha contra Rusia. O sea que...
Yo lo decía cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los republicanos en el exilio pensaban que iban a aprovechar y iban a echar a Franco de aquí, los aliados. Pero el embajador norteamericano hizo ver a Franco como el mal menor, porque imagínate que eran los republicanos y salían con Stalin.
Claro. Bueno, claro, es que si te pones a pensar por ese punto, sí, claro. O sea, el tipo estaba ahí, actuó como un tapón.
Sí.
En definitiva.
Bueno.
Bueno. Si tapón era así.
Claro.
Bueno, continuamos. Con programa, por favor.
No hablemos de tapones.
Pues si continuamos, seguimos el 21 de diciembre del año 2012.
Epa.
Que hay una canción que se convierte en el primer vídeo del portal del YouTube en lograr 1,000 millones de visitas.
¿Mil millones o 1 millón?
1,000 millones de visitas. Y sobre la canción la vais a saber cuál es. Nada más
escucharla. Cuando nuestro técnico
no funciona, pero...
Ese.
¿Hemos dejado en ascuas?
No, en ascuas no, pero ¿qué pasó?
Vou no arranxar, ti sigue, Germán, e o que vamos a hacer é, cando nos vayamos a publi, despois de que remates con esta
lo que sucede
de una semana, imos poñer este corte.
Este corte, muy bien.
Pues entonces pasamos al 22 de diciembre de 1711. En Frankfurt, el archiduque Carlos, el que estaba luchando aquí por hacerse con el trono de España, es coronado emperador con el nombre de Carlos VI. Conclusión, deja la guerra española a su merced y se larga a ser coronado.
Claro, hombre, pero cualquiera hubiera hecho lo mismo. Tú que vas a ir a una guerra, hubiera que te coronen, vas a que te coronen. Claro, a comer, a beber bien y a estar en el palacete.
Y a vivir la vida.
Como un archiduque.
Sí. 1808. En Viena se estrenan las sinfonías número 5, número 6, la fantasía coral y el concierto para piano número 4 de Ludwig van Beethoven.
Joder, todo eso estrenó el mismo día.
Sí.
O sea que el tío curraba,
Curraba siendo sordo.
Era sordo, ¿es verdad eso o es un mito?
No, o sea que la... Ahí estamos escuchando la quinta. La,
al menos, es verdad, pues,
la novena, la conocida como el himno de la alegría, la compuso sordo.
Joder.
¿Y sabes cómo se enteraron?
¿De que era sordo?
¿De que era sordo?
¿Por qué? Porque lo llamaban, le gritaban Ludwig, no, y no se daba vuelta.
Porque los músicos, un día, en un ensayo, quisieron yo hacer una broma. Y entonces, mientras... creo que era un ensayo de noveno. Él de hubo inicio, en vez de empezar a tocar a novena sinfonía, pues empezaron a tocar una canción,
sí, cualquiera,
popular de aquella época en Alemania, y él siguió dirigiendo como si nada, no se enteró.
Y a partir de ahí, estaban bromas todos los días.
Ya no lo sé, pero a partir claro. De ahí, cuando se veía ya Beethoven con trompetilla en oído. Para ampliar y poder...
Ah, bueno, escuchar. Pero después se puso un aparato.
Sí, bueno, un aparato,
Tiene mérito componer una canción, el himno de la alegría.
No, tiene mérito componer cualquier cosa, hombre, aunque sí. Sea una chacarera. Si sos sordo, hombre, ese es un poco... No sé si habéis probado alguna vez a cantar sin escucharse. Y grabarse lo que cantase desafina mucho.
No suelo probar, sí, a cantar
directamente.
Por lo tanto, humanidades.
Claro, tú te pones unos cascos, sueltas una canción por el casco. Sueltas la canción por el casco, cantas con lo que estás escuchando y te grabas. Y luego te escuchas lo que grabaste sin la música. Y te flipas.
Ya.
Continuemos, Germán.
1849. En Rusia, el escritor Fyodor Dostoyevsky es indultado ante el pelotón que iba a fusilarle.
Hostia, se salvó por los pelos.
Sí.
¿Cómo llegó ese indulto ahí in extremis? Joder. Estaban ahí gatillando las...
El tipo, yo me lo imagino, ahí en plan, pasando toda la vida por delante. ¡No! Está indultado. Y otro, joder. Ahora me lo dices.
Había un caso, que igual a este año ya pasó, algo parecido. Había un caso de un jornalista que quiso escribir cómo se sentía un detido condenado a prisión, condenado a muerte, cómo se sentía en un corredor de muerte. Y llegó a tal punto, él creo que estuvo 6 meses encerrado y llegó incluso a ser... tratado igual, exactamente igual que el resto de detidos y condenados, e incluso llegó odiada a su ejecución y odiando que pusiera una silla y sufrió un infarto. Así que este hombre igual también sufrió un infarto...
De la alegría de...
Joder.
Sigamos, Germán.
1894. En Francia comienza el caso Dreyfus, cuando Alfred Dreyfus es encarcelado por traición.
Exactamente.
Que este caso trajo de cabeza a los franceses, porque fue a condenaron a este hombre, a Dreyfus, por traición cuando él no había hecho nada. No fue hasta... Pasó años en la cárcel, encarcelado, sin haber cometido nada. Al final lo acaban liberando y al verdadero culpable, como tenía contactos y demás, sabían quién era, pero lo liberan y se largó para Inglaterra.
El culpable.
El verdadero culpable de traición. Lo condenaron a Dreyfus por vender secretos militares.
Sí.
Y el que realmente los vendió se salió de rositas y se fue a Inglaterra.
Sí, yo creo que incluso es un caso emblemático porque digamos que se considera hay todo un proceso judicial,
sí,
que no recuerdo ahora quién es, que es famoso, que es el que hace, es el que presenta todo el proceso
en Zola.
Sola, Emil Sola, exactamente, es el famoso yo acuso.
Sí.
O sea, el tipo estaba convencido de que, y es el que mueve todo eso para lograr
la liberación.
Para lograr la liberación. Y a partir de ahí creo que es cuando se comienza, digamos, a tener en cuenta de que de luchar por las injusticias.
Sí, es que de hecho es uno de los casos de antisemitismo, porque Dreyfus era,
además,
judío.
Además, claro, además era judío.
Sigamos, Germán, que se nos vaya tiempo.
Bien, bien. 23 de diciembre de 1912. En Egipto se inaugura la presa de Asuán. Uh-huh. O sea, que tuvieron que hacer
para el canal
y mover el templo de Abu Simbel a trozos y más, que sé cuando se vino el templo de Debo para España.
Sigamos.
1978. En España abolida la pena de muerte para los militares en tiempos de paz. En 1978.
Y no tardó. Sigamos, Germán.
24 de diciembre de 1726. Se declara fundada la ciudad de Montevideo.
Hombre, claro. No, yo no me acuerdo de eso. A ver.
Estaba libre de celos.
Pero es que, claro, 1796 dijiste, ¿no?
26.
1726 y 24 de diciembre.
Sí.
Sí, sí.
1734. Un incendio destruye el Real Alcázar de Madrid.
Correcto. Y sospeitase que intencionado por lo propio rey de momento.
Felipe V. Sí, no estaba muy en sus cabales en ese momento.
Y ardieron multitud de obras de Velázquez, por ejemplo, entre otras moitas.
Sí.
Rubens, demás, era un gran coleccionista de arte y se esfumó todo.
Sí.
Teóricamente. Sigamos.
Sí. En 1781, ante la presencia del emperador José II de Austria, tiene lugar un duelo de interpretación pianística entre Wolfgang Amadeus Mozart y Muccio Clementi. ¿Quién crees que ganó?
Mozart.
Clementi.
Mozart.
Mozart. Sigamos.
1906. Algo que tiene que ver con, más o menos, con radio. El profesor canadiense Reginald Aubrey Fessenden realiza la primera emisión radiofónica en la que se escucha su voz y la música de Händel en los barcos que navegan cerca de la isla de Terranova.
Interesante.
Sí.
Sigamos, ¿cómo?
1907. La Ópera de París decide emparedar en uno de sus muros cajas que contienen grabaciones de grandes cantantes a fin de que dentro de 200 años asombren a los melómanos.
¿Eso cuándo fue?
1907.
Ainda queda.
Falta.
No nos va a tocar a nosotros, ¿eh?
No.
Y para finalizar, este 24 de diciembre... En 1914 tiene lugar en el frente occidental, en el marco de la Primera Guerra Mundial, un hecho que se conoce como la tregua de Navidad, en el que soldados alemanes y soldados franceses deciden parar las hostilidades y celebrar la Navidad todos juntos.
Hoy se comemos.
Eso,
mañana
eso es surrealista.
Vamos nos dar de guantazos otra vez.
Eso es surrealista. Eso.
En fin, creo que ya rematamos, ¿no, Germán?
Sí, vamos a hablar de cómo surgió la Navidad.
Decimos hablar después de una mínima pausa.
Y vamos a escuchar una canción.
Exacto. Vamos a poner ese tema.
Ese tema.
Ese gran...
Y luego volvemos.
Exacto, ese gran tema.
Y luego volvemos.
Y me lo dejar.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자.
여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까
오빤 강남스타일
Radio Campus Culturae. Radio Campus Culturae.
¡Hey! ¿Gustache a radio? ¿Sabías que en la USC hay una radio abierta a participación de todo mundo? Radio Campus Culturae. A Radio da Diversidade. Sí, sí, Radio Campus Culturae está abierta a participación de todos y todas. Colabora con Radio Campus Culturae e fai oír la tua voz. Ponte en contacto con nosco a través da nosa web www.radiocampusculturae.org o noso mail campusculturaeradio@gmail.com a través das contas de Facebook e Twitter de Radio Campus Culturae ou directamente preguntando por nos na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Únete a Radio Campus Culturae. Colabora ca túa radio. Radio Campus Culturae. A radio da diversidade.
¿Qué son as metrópoles delirantes?
No sé absolutamente nada de eso.
¡Resposta!
A banda deseñada na radio.
Mire, eso lo he leído en los últimos tiempos, porque lógicamente me he informado.
O espazo cibercultural efervescente, comiqueiro, bombástico, fantabuloso, tolo, o máis yeye e riquiño da radio...
¡Acceden litere!
Metrópoles delirantes.
Al pie de la letra, cojones.
Me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad... Hacen cosas.
Xa sabes, si te interesa a banda deseñada, escoitas Metrópoles Delirantes, o programa máis pimba e delirante da radio.
No parece un razonamiento muy brillante.
Algún día nos reconocerán este trabajo. Nadie pudo haber hecho más.
Es exactamente así.
Nunca lo mismo.
Lo cual, por otra parte, es lógico. Y punto.
Metrópoles Delirantes, a banda deseñada, a radio.
Radio Campus Culturae.
¡Oh, oh, oh, niños! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodri! Como este año habéis sido buenos, os vamos a contar el origen de la Navidad.
Antes de la Navidad se solía celebrar
una fiesta especial, Saturnalia, en la antigua Roma.
Adoraban al dios Sol y a Saturno hacían honor.
Que por cierto era un mamón,
se comía a sus hijos.
¡Oh, Dios mío!
Se invitaban a cenar y se hacían regalos sin parar. La guerra queda a un lado y hasta los esclavos daban libertad.
Solo un rato
se jugaba la lotería que habitualmente estaba prohibida. Las casas se adornaban, de fiesta se tiraban 7 días sin parar.
¡Rabe!
Y más o menos en las mismas fechas, los nórdicos tenían Yule, una fiesta muy importante y muy familiar en la que celebraban el solsticio de invierno.
Encendían muchas velas y un árbol ponían en las casas.
Se cantaba en cada puerta y juntos se comían un jamón.
De un cerdo sacrificado y a veces de huellan una cabra. Que llevaban las ofrendas y recuerdan mucho a las de Thor.
Pero los años pasaron y aparecieron los cristianos. Cosa que a los romanos no les gustaba demasiado. Pero en el año 300 la cosa cambia y Constantino les permite que hagan sus cosas libremente.
Intentaban agradar a las gentes del lugar.
Pero había que adaptar a esos paganos a la fe cristiana.
Y la fiesta del dios Sol fue la que les pareció mejor.
Para que nazca el Señor,
pues no sabían la fecha exacta.
Y la Navidad llegó hasta nuestros días, se quedó.
Aunque hubo algunos años que por asuntos varios esta fiesta se prohibió.
Solo un rato celebrad la
Pois creo que distimos falar agora, Germán, dos orixes da Navidade, de Saturnalia. Germán e Marcelo, creo que hemos traído xetes así unha cosinha.
Aí tenemos alguna cosita acá, sí. Que las leyendas de Navidade en distintas partes del mundo, por ejemplo.
Que miedo me dais.
Sí, hay, en cada sitio se celebra de una manera. Ya vimos, traje esta canción de, esto, de estos dos, de Pascu y Rodri, dije al principio, porque me pareció una... forma.
Está muy bien la canción.
Sí, curiosa y sí. Original, es decir, realmente es así. Empezó así la...
Sí, sí.
La Navidad.
Me gusta más que la de los peces en el río, te digo, ¿no?
Sí, deberíamos empezar a cantar esta, ¿no?
Que beben y beben y vuelven a beber, sí, beben sí. Y beben y vuelven a beber. Sí, sí. Y al final pasó la Guardia Civil, tuvieron que soplar y... bueno,
sí, y los peces no pasaron el
y
control.
Y los peces no pasaron, efectivamente.
En fin, pues a contádeme, ver, meña.
No sé, empiezas tú o empiezo yo. Yo lo que tenía acá era... son seis leyendas de Navidad, ¿no? O sea, seis cosas que ocurren en diferentes países, ¿no?
Venga.
Sí, porque, por ejemplo, uno dice... La Navidad, claro, uno la Navidad la tiene muy occidentalizada, ¿no? Pero, por ejemplo, en Islandia, ¿cómo celebran?
Con frío, seguro.
Bueno, eso, y con prácticamente sin luz. Porque en Islandia...
Sí.
A ver, con frío celebramos a todos, excepto aquí, de donde ven Marcelo, que celebran en bikini en la playa.
Bueno, pero, a ver, pero acá no hace frío. En Islandia hace frío y está oscuro. Allí, en la Navidad, son los 13 hombrecitos de Navidad. Son 13, ¿no? Dicen que el lugar de Santa Claus, en realidad no es Santa Claus el que llega, sino que son 13 hombrecitos que son los que se encargan de que los niños reciban los regalos. Además de ser buenos, los pequeñitos juegan bromas y cada uno tiene un truco o poder específico de estos 13, por llamarlos hombrecitos o Santa Clausitos, no sé cómo los podríamos llamar, ¿no? Entonces dice que estos pequeñines se acercan a las casas de los niños y les dejan los presentes dentro de los zapatos, como si fueran los reyes, que hay que dejar sí. Los zapatos, ¿no? Y acá es donde viene el detalle. Si los niños se portan bien, obviamente reciben los regalos, pero si se portan mal, ¿qué les dejan dentro del zapato?
¿Carbón?
Una patata.
¿Una patata?
Una patata. Entonces, claro, si hay hambre... Tú te portas mal para que te dejen patatas.
Sí.
¿No? En fin. Es un
diré
detalle.
Una cosa, eso pasa también aquí, ¿eh?
Esto es bueno...
Porque aquí los nenos, si se portan mal, dejan ya carbón.
Sí.
Pero ningún especificó qué tipo de carbón.
Sí, claro. Bueno, carbón dulce. Que
y hay un carbón de azúcar.
Que está muy bueno.
Que está... Que he portado muy mal, ¿eh?
Es verdad. A ver, lo bueno de estos datos que damos es que... Si alguien mañana se muda a vivir a Islandia y tiene niños pequeños, sabe a qué atenerse.
Que tiene que regalarse patatas.
Que tiene que tener una buena dosis de patatas en su casa para...
Por si acaso.
Por si acaso, ¿no?
¿Qué más leyendas traes, Marcelo?
Después, por ejemplo, en Italia, ya estamos un poco dentro de la Comunidad Europea, pero es muy popular la Befana.
De esa teño oído falar, de esa creo que incluso ano pasado, Germán, refresco a memoria, creo que sí. No especial Nadal falaramos algo de...
Creo que sí.
La Befana es la bruja.
Sí.
¿No? Entonces, dice, es ese dicho que hay, yo no creo en las brujas, pero que las hay. Yo creo que ese dicho viene de Italia, porque en Italia en la Befana... Tú dices que viene de tu aldea.
Por supuesto. As meigas a ver las ailas.
Porque claro, allí los presentes los entrega la Befana, que es un personaje con un estilo de bruja y que cumple un rol súper importante en las fiestas navideñas en Italia. La Befana es una buena mujer que da de comer a los desamparados, en realidad, ¿no? O sea, y ayuda a quienes ayuda a todas las personas aquellas que se cruzan en su camino, pero sin embargo conduce una escoba como las brujas de toda la vida para entregar los regalos. Entonces, la figura de la Befana...
¿Dónde lleva los regalos en la escoba?
Ella va montada en la escoba y lleva como una especie de morral, una cosa así, como si fuera una pequeña mochila de estas. ¿No?
Salió de Hogwarts.
Y sí. Es una cosa parecida, exactamente. Y es bastante común, ¿no? Y muy popular en Italia. Los niños les gusta más el rollo de la Befana que cualquier otro tipo.
Además, creo que le va pasta.
Y en Escandinavia, porque los escandinavos también siempre fueron un poco particulares para este tipo de cosas, tienen un personaje que es se llama Tomte.
¿Tomte?
Sí, como si fuera tomate sin la A, Tomte, ¿no? Tomte. Uh-huh.
¿Qué caracteriza a este personaje?
A ver, es una especie de gnomo que encarga la leyenda de Tomte y se encuentra en los países escandinavos, en Suecia, Finlandia y en Noruega. Este pequeño entrega los regalos y tiene un estilo un poco diferente al de Santa Claus. Primero porque no es gordo. Bien, con lo cual, sino pequeño y delgado. Y segundo, porque el trineo que maneja no vuela. Y tercero, porque no vive en el Polo Norte. Y por último, no se mete por la chimenea, sino que alguien de la familia se disfraza y le da el regalo al niño en persona. O sea, alguien de la familia se disfraza de Tomte y es el que entrega los regalos, ¿no? Entonces, bueno, unas pequeñas particularidades
que tienen las
navidades para en algunos lugares así.
¿Traes más lendas?
Para destacar, no.
¿Qué te parece, Germán? Si falamos un poquillo, de forma así rapidiña, de cómo eran las Saturnalias. Antes de que Marcelo nos lea ahí un par de cosillas que trae. ¡Qué mierda esto!
A ver, las Saturnalias básicamente eran una, como me decía la canción, una fiesta hacia el dios Sol y hacia el dios Saturno para celebrar el solsticio de invierno. Era lo que se le celebraba, eran 7 días
de pachanga.
Sí, 7 días de fiesta. Así que se puede decir oficialmente que estamos en las Saturnalias ya.
Claro.
Acabándolas.
¿Y qué hacemos aquí?
¿Qué es lo que estamos haciendo?
De verdad. Facedes mi vida a trabajar.
A ver, alguien que abra el cava por allí.
Vaya dando.
Y que traiga los pinchos.
Y no, se bebía, los romanos ya eran muy propensos a beber de por sí.
Eran romanos.
Se entregaban regalos. Todos, y efectivamente se liberaba a los esclavos durante uno de los días de la Saturnalia, el día principal, el día del solsticio, se los liberaba, entre comillas, y los esclavos pasaban a ser los amos y los amos los esclavos. Durante un día, no más. Después volvías a ser el esclavo.
Como la canción de Serrat, la fiesta de San Juan, ¿no? O sea que se mezclaban todos allí.
Sí.
Y al otro día cada uno a su sitio.
Sí.
En fin, ¿te das más información?
Sí, a ver, pues efectivamente nunca se supo, exactamente cuándo nació Jesús.
Estaba mirando eso justamente.
Siempre hubo muchas especulaciones. Sí.
Porque no nació en diciembre.
No, según los datos y demás, no, porque...
A ver,
por los censos en los que se solía celebrar las cosas. Sí. Es decir, ya para empezar, los censores en Roma se elegían cada 5 o 6 años. O sea, era que se hacía cada 5 años el censo.
Claro.
Sí.
En Roma. Pero diciendo que mandas a un censor a hacer el censo en plenas fiestas.
No.
No.
Bueno, a ver, yo tengo acá algo de documentación que pillé ahí un poquito, ¿no? De datos. Y por ejemplo, dicen. Los cristianos en realidad dan por históricos, aceptan estas fechas, pero sostienen que en realidad el año del natalicio de Jesús, el Jesús judío, digamos,
sí. Sí.
No fue el 1 de nuestra época, sino que fue en el año 6 o 7 antes de Cristo, antes de lo que se considera
sí,
como...
Sí, yo tengo leído que hay un mile, claro. Entre 6, entre, digamos, o menos 6, o menos 4, o menos 7, menos 2,
sí.
Desde luego... Ese día, no.
Claro. Durante el siglo III se propuso datar el natalicio en fechas como entre el 6 y el 10 de enero.
Uh-huh.
También se propuso el 25 de marzo, el 15 y el 20 de abril, el 20 y el 25 de mayo y algunas otras. El Papa Fabián, que gobernó entre el 236 y el 250, calificó de sacrílegos aquellos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento de Jesús. Luego, entre los años 354 y 360, el Papa Liberio fijó como fecha inmutable la noche del 24 al 25 de diciembre. De ahí viene día en que los romanos celebraban el nacimiento del Sol Invencible, que es un poco
lo
que hablabas tú.
Sí.
¿No? Entonces, claro, allí...
De hecho, no sé si te traes, Marcelo, pero hay bastante documentación que di que, teniendo en cuenta mediciones de temperaturas realizadas durante muchísimos años... Descripcións que se fan na propia Biblia de como estaba Belén na noite do nacemento de Xesús era imposible. Es decir, eso non pasaba en decembro. Nin estaban os pastores cos rebaños por aí polo prado, nin un neno sobreviviría simplemente envolto en pañais nun pesebre, ni nada de eso.
Bueno, a ver, también hay una controversia sobre el lugar donde nació Jesucristo.
Sí, eso también lo leí.
Dicen que nació en Belén. Pues no, parece que el lugar más probable pudo haber sido Nazaret o una localidad, una pequeña aldea que se llamaba Cafarnaúm.
Sí, porque
pero nunca Belén.
Sí, porque de efecto, por lo que sé, no sé, igual títalo por ahí, Marcelo, corrígeme si me equivoco,
sí.
Pero creo que naceras, inda que no fueras de la zona, inda que fuera, como en este caso tal, si nacías en Belén, sería Jesús de Belén para toda la vida.
Sí,
claro.
Y él era Jesús de Nazaret.
Claro, exactamente. Sí. Lo que pasa es que el concepto de Belén actual se lo debemos a San Francisco de Asís, que parece ser que en la Navidad del año 1223 celebró una misa dentro de una cueva de Greccio, en la que había instalado un pesebre con una imagen de piedra del niño, así como un buey y unos asnos vivos. Entonces, a partir de ahí, San Francisco de Asís estableció eso, y a partir de ahí se empezó a establecer o a decir que había nacido en Belén, pero en realidad no nació en Belén. Era, lo que dices tú es verdad, era Jesús de Nazaret.
Sí.
Si no hubiera sido Jesús de Belén, es como acá cuando eres Paco de Corcubión.
Sí, exacto.
¿No?
Sí.
Eso es inmutable. Pero
lo que
bueno.
Pasa es que, bueno, no sé, decimos que va a caer donde pase, de donde nace. En el caso de los judeos, creo que era de donde nacías. Daba igual si era por un erro, porque no ten, por un aviacho, por lo que fuera. Claro. Ti nacías allí y de allí eras.
Claro. Sí, y ¿no? Después, tal vez algo que es, también es tan bastante controversia es el tema de los Reyes Magos, ¿no?
Eso sí, si eran tres, si no eran tres. No,
y la estrella de Belén y todo ese tipo de cosas.
De la estrella de Belén llegué a no sé si es cierto o no, que podía ser el Halley, que se hubiesen cruzado con el cometa Halley.
Eso, yo estuve así revisando algo antes de empezar este programa, y veo en parte porque creo que fue en 1300 algo, século
14,
gracias, que fue un autor que dibujó o Halley, por eso de que más o menos por esa época podía haber pasado. Después de Ubin también, que, bueno, sábese, eso está documentado, que entre los reyes magos, fueran 3 o fueran 20, a zona de que provinían eran grandes astrónomos. Y sí ocurrieron en esa época grandes feitos astronómicos, como una explosión de una supernova, alineaciones planetarias. Es decir, que puede que la estrella de Belén no fuera propiamente una estrella, sino una sucesión de feitos astronómicos que les interpretaron usando astrología, que sabéis que en aquella época no falamos de astrología de hoy, que predice el futuro,
claro.
Sino una lectura astrológica un poco más profunda, digamos. Pues ellos siguieron ese cúmulo de circunstancias en los que acabó incluso la supernova para dirigirse cara a Belén. Puede que ellos incluso estuvieran preparados y viendo que había alineaciones, que había detalles, pues seguirán esa supernova. Ojalá y din que es poco probable por tiempos de órbita.
Sí, sí, también hay teorías que dicen que eran extraterrestres, ¿no? O sea, podía ser una nave, un avión. Hoy los aviones supersónicos dejan una estela muy parecida a la estrella de Belén.
Es verdad. Pero bueno, eso también se dijo de Virgen de Fátima.
Cuando brillan de noche. Y los tres reyes magos, que eran gente que venía de Oriente, pero a ver, venir de Oriente es como que te digan que vienen de Marte, lo mismo, o sea.
Oriente,
de Oriente en aquel momento era decir venir de un lugar desconocido.
Que podían ser otro lado de las montañas, ¿eh? O sea, no.
Claro, pero quiero decir que uno cuando decía viene de Oriente era como decir viene de donde no se sabe de dónde.
Hay poco, saltaba noticia de que se atoparan cerca de Belén también, cerca, bueno, en la zona de Galilea, todo por esa zona, un yacimiento arqueológico con, no sé si pasaba 2000 esqueletes de nenos, que, digamos, documentaba a matanza de Herodes y estaban datados do ano menos un antes de Cristo, o cal, tendo en cuenta que se di que Cristo, que Jesús xa fuxira cara a Exito, que xa tiña 2 anos, pois era unha desas probas que demostraba que para nada estaba, que nacera na época na que se dixo.
Sí,
nació.
O sea, lo bueno de poder viajar en el tiempo alguna vez era poder ir a comprobar todas estas cosas, ¿no?
Vos non lle teríades gañas? Quero dicir, onte Germán e eu preparábamos este programa e dicíamos que menuda forza tiña que ter a nivel discurso para que parte, eu non digo que sexa textual nin moito menos, pero que parte do seu discurso chegara un mínimo de 2017 anos máis tarde.
Sí, el problema de eso es que yo siempre lo dije, si ahora mismo cogemos la Vespa y nos plantamos en el año, un año antes de que lo maten a Jesús, y lo traemos a este año, a Jesús lo condenan por herejía.
Seguro.
Hoy.
Hoy día a Jesús lo condenan por herejía.
Sería un subversivo, claro.
Seguro,
claro,
seguro.
Claro, claro, totalmente.
Pero o que me refiero es...
Te lo hubieran condenado en todas las épocas.
¿Qué fuerza tiña para que parte de ese mensaje, no digo todo, que está obviamente tergiversado, adaptado aos pareceres dun grupo de sacerdotes ilustrados ou non ilustrados, en fin, pero que parte do seu discurso, que o simplemente a súa lembranza, o sea, que saibamos, que porque eso está documentado e sábese que existiu un personaxe chamado Xesús de Nazaret. Isto non é, vai máis alá dunha religión.
Sí, claro.
A súa humanidade está demostrada. Se xa queremos creer en ser a fillo dun fillo de Deus ou se tiña ou non tiña poderes paranormais, eso xa é outra historia. Pero que a súa presencia este documentada, que sobrevivise ao paso do tempo e que teña inda hoxendía a forza que ten a nivel bueno, a súa mensaxe ou a que se di que foi a súa mensaxe, quere dicir que falamos dunha persoa cunha labia, digamos, cun poder social tremendo.
Bastante, a ver, para convencer.
Onte falábamos disto e dixe, che, está moi ao nivel incluso de Buda.
Sí, hai que para convencer a un gran grupo de personas,
hombre, claro,
hay que tener
sí,
labia y
sin lugar a duda que yo creo que seguramente el verdadero Mesías en este momento vive entre nosotros, pero no quiere decir nada porque si no sabe que lo van a condenar, está claro.
Es posible.
Rápidamente sacan ciertos sectores de Grecia de un Mesías.
Sí, sí,
en realidad soy yo, pero me quedo callado porque
sí, no... yo soy el Mesías.
No. Sí. Yo no, soy el Mesías
juega en el Barça, cuidado. Ese es el verdadero Mesías.
Pero creo que sí, que hoy en día un personaje como él sería fuertemente condenado, sí. Trataríasele como todo. Porque, bueno, pois a humanidade é así, quero dicir, calquera que queira impoñer, non impoñer, pero que veña así como de revolucionario vai ser.
No, que se salga de los cauces, digamos, de la normalidade, ou que vaya contra unha cosa establecida, ¿no? Es inevitable, pero bueno.
Eu creo que esa personaxe de Jesús... podemos profundizar nela en futuros programas, porque
sí, hombre,
ten moitísimo... A parte humana, non imos entrar aquí en discusión, se imos ser un pouco como musical de Xesucristo Superstar.
Claro, claro.
Imos rematar no momento no que o Imperio Romano o executa.
Podemos conseguir un patrocinio del Opus.
Pero...
Podemos dejar para Semana Santa.
Sí,
también.
Por exemplo, en Semana Santa igual recuperamos esta personaxe, viaxamos un pouquinho tamén ata esa época. En fin... estamos xa moi pertiño do final do programa, quedanos apenas 15 minutiños. E eu creo que Marcelo ten algo por aí preparado, porque creo que chegou o correo.
Tenemos algo de correo, sí. Cucu.
A xente no estudio móvese. Baila. ¿Por qué nos traes este tema, Marcelo?
A ver, como todos los años...
Este tema en el que, por cierto, matamos rapaces, ¿eh?
Sí, este es el tema, es un tema muy apropiado para lo que vamos a informar. Bueno, como todos los años, antes de que lleguen las fiestas navideñas, los niños tienen la costumbre de enviar cartas a Papá Noel, Santa Claus o como se llame el portador en cada país, ¿no? El asunto es que aquí en la radio, en otros programas conmemorativos de la Navidad, se habían pedido cartas a Papá Noel para fomentar la ilusión y todo eso que rodea la Navidad y el arbolito, ¿no?
No, bueno, se pidieron cartas.
Sí,
falamos con Santa Claus.
Bueno,
falamos, pasado.
Bueno, pero parece que ha habido algún problema en correos y nos ha llegado acá, a la redacción de nuestro programa de Atlantis Estelae, nos ha llegado equivocadamente una carta de un niño canario.
¿Por dónde apuntan los elfos para enviar las sí, cartas?
Pero cuidado, el tío está muy cabreado con Santa Claus. Esto me hace acordar un poco a algo que ocurrió ya hace algunos años atrás en otro programa.
A ver, cuéntanos.
Vamos a leer la carta porque realmente nos ha sorprendido semejante texto y vale recordar que la... A ver, es importante recordar que la carta tiene fecha del 15 de septiembre. Es decir, no ya. Es una carta... está hecha con mucha anticipación, ¿no? Como para... Dice así la carta. Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba esta carta con tanta anticipación, pero la verdad es que quiero evitarme los malos momentos pasados el año anterior, cuando lleno de ilusiones te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una PlayStation y un par de patines. Quiero aclararte, Santa Claus, que me había matado estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que además me saqué puros dieces en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo con sus papás, sus hermanitos, sus amiguitos y hasta con sus vecinos. Y para más inri, fui el más solidario, el que siempre fue aseado y el que nunca faltó a misa los domingos. Y como si esto fuera poco, hice todos los recados sin cobrar, ayudé a cruzar la calle a los viejecitos y nunca rechacé hacer algo por mis semejantes. Sin embargo... ¡Qué huevos los tuyos, Santa Claus!
Empezamos bien.
Esto
es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, un cuaderno de dibujo...
Pero Marcelo...
Una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines.
¿Pero qué es eso?
Pero qué cagada, tío. ¿Qué coño te has creído, barrigudo?
¡Venga!
O sea... ¿Que me porto como un imbécil durante todo el maldito año para que me vengas con una mierda de este calibre? Y no conforme con eso, al capullo del hijo de la vecina, que es un tonto idiota y sin educación, mal criado, desobediente, y le grita a su mamá, pues a ese tonto de las pelotas le trajiste todo lo que te pidió. ¡No me jodas, tío! Oye, cabreadísimo, ¿eh?
Está furioso, furioso.
Sí, sí, cuidado. Por eso te advierto que ahora quiero que este año venga un terremoto o un tsunami y algo así y nos lleve a la mierda a todos. Ya que con un Santa Claus como tú, incompetente y más falso que una moneda de 3 euros, mejor que nos trague la tierra. Ahora te aviso. ¿Cómo te dé por aparecer este año? Voy a cagar a pedradas a todos los malditos renos y carruajes.
Pobre reno.
Pero empezando por ese llamado Rudolf que tiene nombre de gilipollas ruso.
Vale, vamos antes de...
Y te juro que te los voy a espantar a todos para que tengas que moverte a pie como yo.
Vais llamando a los animales.
Ya que la bicicleta que te pedía era para ir al colegio que queda a tomar por culo de mi casa. Y no quisiera despedirme sin antes cagarme en la madre que te parió. Y ojalá que cuando hayas subido muy alto se te dé vuelta el puto trineo y te des una buena leche por ser tan hijo puta. Pero eso sí, te prevengo que como este año no me traigas lo que te pido, vas a saber lo que es un niño maldito y un poco cabrón. Atentamente, Carlitos. Posdata. La peonza, el cuaderno, la trompeta y los calcetines del año pasado. Puedes recogerlos y metértelos por...
Que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón...
Bueno, yo creo que va a quedar vacante el puesto de Santa Claus. ¿Alguien quiere recogerlo?
No, pues estaba muy cabreado este chico, ¿eh?
Estaba furioso, furioso. En fin, íbamos llegando xa ao final deste Atlantis Estela e xa na noite, xa no día de Noiteboa. Non sei que plan destedes, rapaces.
Esperar el arbolito. Yo he pedido un tren también, un tren eléctrico, y a ver si no tengo que escribir una carta de este calibre el año próximo. Que me he portado bien.
¿Seguro que te portaste bien?
Sí, hombre.
Bueno.
Todos aquí nos hemos portado
bien. Germán?
Yo
¿te has portado bien?
Yo sí, yo pedí un jersey rosa.
Un jersey rosa, eso está muy bien.
Es útil.
Ten cuidado, no te vayas a parecer a Rudolf.
Que me confunda y el padrón me la lleve yo. Bueno, si aparezco después de Navidades con una pedrada, ya sabes que fue Carlitos.
Que fue Carlitos. Bueno, nada, le mandamos un saludo a Carlitos, a Canarias, y que siga portándose bien.
Yo creo que Santa Claus debía revisar su logística porque nano hay un sanos. Tuvieron un problema semejante, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que últimamente Santa Claus se le está yendo la pinza en algunos lugares y está provocando la ira de estos chavales que evidentemente
Les podemos ofrecer nuestros
servicios. Buscan los medios masivos de comunicación para hacer notar su queja, ¿no?
En fin.
Y nada, desearos a todos
una... Yo cuento con vos dentro de unas horiñas, ¿no? Estaremos por aquí para acompañar a la gente en esta noche.
Sí,
vos,
sí, claro, sí, claro.
Yo creo que podríamos hacer algo.
Claro, habrá aquí, que... Sí, sí, sí. Habrá que algún... ir a brindar o tomar alguna cosilla por allí.
Y traer, no sé, unos turrones, porque claro, Marcelo entró aquí, dijo que llevaba ya tableta de turrón de suchar, sí. Y ya no me asultó, habrá que traer, bueno, algo para la tarde.
Pero tú ten cuidado, no te pongan patatas en tus zapatos.
No, yo no pongo zapatos, por si acaso. Rapaces, que imos rematando este Atlantis Estela, en un, sin antes desearles a nosa audiencia todo o mellor para estas festas. Nos ímonos tomar un pequeño descansiño, dentro de 15 días non imos estar aquí, pero estaremos o antes posible, xa que ha volta de... Despois das vacacións de Nadal, dentro dunhas horiñas, recordades, a iso das... Eu creo que sobre as 5 da tarde, máis ou menos, es comezaremos un programa especial, como todos os anos le vamos facendo nesta noite boa, para acompañarles ata a hora de cenar. Un programa que estará cheo de sorpresas. Eu este ano sí que non sei que vai pasar, porque este ano...
Sempre dices lo mismo.
No, pero que eu non conduzo o programa este ano. Entón non sei nada.
Bueno, mejor, una sorpresa.
Este ano
levano... Solo sabes que non sabes nada.
Creo que va a levar Iria Piñeiro e David Leiro.
Jonathan, todavía estás a tiempo de conducirlo tú, ¿eh?
Claro. Todavía estás a tiempo de salvar el programa.
A ver qué pasa, a ver qué nos teñen preparado. Pero creo que será un programa cheo de... Bueno, por lo menos ímolo pasar ben, facendo radio todos xuntos, como debe ser, nesta emisora Radio Campus Cultura. Iso, desexarles o mellor, o que entren con moi bo peno ano 2018. Esa noite tamén imos ter programación especial, tamén estará Tony España facendo Mix Club, como sempre, 7 horas de música en directo, pinchada por o mellor DJ que temos en Radio Campus Cultura. Tamén é o único, pero é bo. Sele Game, non sei cando volve, Germán.
Pues Select Game volverá también, se tomará un pequeño descanso, que estaremos en el especial de Navidad, por supuesto. Tomamos un pequeño descanso también por vacaciones y volveremos con fuerzas más que renovadas.
Lembrarles que a semana que ven también seguimos fuera, que Radio Campus Cultura y continúa, que esto no para. Imos a ir fuera para, precisamente con Marcelo, para hacer en exteriores el tren de medianoche.
El último tren de medianoche.
Pero bueno, que voltarán después también de...
Sí, señor, después de Reyes.
Hemos tomarnos una semanilla de asueto,
sí,
de
señor,
descanso.
Que nos lo merecemos.
¿Qué va a ser con Poéticamente Incorrectos? También volverá.
Sí, señor.
Así me gusta.
Muy bien.
Pues nada, rapaces, de Icabano que ven.
Venga, chin chin.
Literalmente.
Chin chin, de Icabano. Paz.
Queres porte en contacto co programa, faino por medio das seguintes vías. Correo electrónico atlantis.estelae@rcc.com ou búscanos tamén no Facebook Atlantis Estelae.